Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. El próximo lunes tendrá lugar en la sede central de la UNED, aquí en Madrid, un acto académico de homenaje a don Manuel García Garrido, primer rector de nuestra universidad. Para ofrecernos una semblanza del profesor Garrido, contamos con la colaboración de Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano, y Francisco Eugenio, director en funciones del Departamento de Derecho Romano de la UNED. También les hablaremos hoy del Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa, un máster convocado por el Instituto Universitario de la UNED General Gutiérrez Mellado. Nos informará sobre este tema José Luis Martín, director del instituto. En el tiempo que dedicamos al COIE de la UNED, al Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos sobre el currículum vitae. Nos acompañarán Marifé Sánchez y Nuria Manzano. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde Badajoz José Manuel Vivas Hernández y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. El próximo lunes tendrá lugar un acto académico en homenaje al profesor García Garrido, primer rector de nuestra universidad. Para hablarnos del profesor García Garrido, contamos con la colaboración de Francisco Eugenio, director en funciones del Departamento de Derecho Romano. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la UNED. Buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Edith.
Me gustaría que comenzáramos a hablar sobre el profesor García Garrido para ver el aspecto humano. ¿Cómo es y cómo ha sido a lo largo de estos años como hombre, como persona, el profesor García Garrido?
Lo primero que quería decir es que estoy encantado de estar en Radio UNED y triste profundamente por el cambio de la frecuencia que se ha hecho de modo absolutamente injusto y desproporcionado respecto de la importancia que tiene este instrumento y esta herramienta en la metodología de enseñanza a distancia. Dicho esto, y para hablar concretamente de lo que aquí nos convoca, el profesor García Garrido es un maestro con M mayúscula. Hay muchos profesores universitarios que en el paso y en las vicisitudes académicas de su trayectoria universitaria han dejado alguna huella en la universidad. Solo hay unos pocos maestros. Los maestros son aquellas personas que con su magisterio fecundo y pródigo no solamente han desplegado sus saberes, su quehacer y su investigación sobre sus alumnos, sino también sobre un conjunto de personas que ha ido formando a lo largo de los años, que son sus discípulos y que suponen la continuidad de su trayectoria académica. El profesor García Garrido, en sus más de 40 años de dedicación exclusiva a la Universidad Española, ha ido formando una escuela de romanistas que hoy está desplegada y encardinada en todas las universidades españolas, y creo que este homenaje es obligado y necesario. Se suele decir de que las instituciones no tienen corazón, pero parece que la Universidad Nacional de Educación a Distancia sí que lo tiene y reconoce una labor desde la misma fundación al profesor García Garrido, y en este acto de homenaje se le va a tributar pues ese reconocimiento que necesariamente él con su persona y con su obra se merece.
Un gran maestro con M de mayúscula, ha dicho usted, y supongo que detrás de un gran maestro hay grandes discípulos que son además los que han organizado este acto, ¿no?
Bueno, decía Oscar Wilde que bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Yo no sé si los discípulos del profesor García Garrido hemos heredado sus virtudes. Espero que tampoco hayamos heredado sus defectos. No hay grandes, siempre son mejores los maestros. También se dice, bástele al discípulo con ser como su maestro, y eso se dice en páginas evangélicas. Hemos organizado este acto desde el departamento, instado por los propios discípulos, pero hemos sentido inmediatamente la acogida por parte de las autoridades académicas académicas, y el acto está convocado porque desborda lo que es el marco de la facultad, no solo por el departamento, a través de su director, don Francisco Eugenio, sino también por el decano de la facultad y por el mismo rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Muy bien, profesor Francisco Eugenio, en su doble condición de director en funciones del Departamento de Derecho Romano, dirigido hasta ayer mismo por el profesor García Garrido, y también por ser uno de los profesores más antiguos, veteranos, experimentados y dedicados a la UNED, usted recordará los comienzos de nuestra universidad y, por tanto, la labor fundacional del profesor García Garrido, ¿no?
Naturalmente. La UNED despegó, como recordamos, en el comienzo del año 73, en enero. Había sido creada poco antes, en el verano del 72. Y en aquellos tiempos, un reducido pero suficiente número entonces de profesores, fuimos amablemente y firmemente embarcados en esta aventura. El timonel de la nave era don Manuel. Quienes llevamos 20 y tantos años al servicio de esta universidad, hemos tenido ocasión de conocer muy de cerca en las tareas del día a día las dotes y capacidades del profesor García Garrido, su vitalidad, su esfuerzo, su imaginación, su sentido de la organización, su don de la eficacia y ese entusiasmo contagioso con que fue ganando en favor de una universidad incipiente colaboración de personas e instituciones que dieron el fruto de una universidad, como vemos hoy, ya consolidada, que se ha ido ampliando y haciendo con el paso de los años, pero que puso sus sólidos cimientos, no cabe duda, en su implantación y desarrollo inicial, como así dice precisamente el título del libro que el propio profesor García Garrido publicó, La Universidad de Educación a Distancia, su implantación y desarrollo inicial.
De modo que ya han pasado más de 26 años de dedicación a la UNED por parte del profesor García Garrido, que además recuerdo a nuestros oyentes que fue uno de los, o quizás el primer profesor de esta universidad que emitió programas de radio. O sea que nuestra radio fue también fundada de alguna forma por el profesor Manuel García Garrido.
Sí,
26
sí.
años de trabajo, ¿no?
Sí, sí, radio y televisión, aquellas apariciones en los comienzos, y en efecto aquella forma de trabajar con unos medios que eran más deficientes que los de hoy. Uh-huh. El profesor García Garrido ha dedicado más de un cuarto de siglo de su vida a esta tarea de la universidad a distancia, y los que codo con codo, día a día, durante todo ese tiempo, hemos venido trabajando en la UNED con don Manuel, estamos legitimados para estar aquí hoy dando testimonio de cuánto debemos y cuánto la propia UNED debe a quien la puso a andar. Aquella balbuciente criatura de los primeros meses del caserón de San Bernardo, uh-huh. y luego del primer año del edificio de aquí al lado, de la OEI, en el campus de la universitaria.
Sí.
Es hoy, como ya todo el mundo sabe, pues una persona mayor, en plena madurez, con infraestructura, profesorado, alumnos, personal administrativo y de servicios laborales, que ocupa, no cabe duda, un lugar de gran consideración en el ámbito universitario de todo el país. Haría falta mucho más espacio que el de estos breves minutos.
Sí, lo malo es eso, que no tenemos.
De una reseña al hilo de la noticia, ¿no? Para ir desgranando con calma, con afecto, los pormenores de 26 años cumplidos de la vida de don Manuel al servicio de la universidad.
Bien, y más allá del homenaje, profesor García Garrido, ¿seguirá en la UNED? ¿No es así?
No cabe duda, evidentemente estaremos satisfechísimos de que sigue, porque va a ser así, y los alumnos, exalumnos, los tutores, los profesores, el personal de todo tipo que llegó, pasó por ella o continúa en la UNED, guardamos de don Manuel cabal memoria de su buen hacer, de su entrega a la institución, esta institución que nos une, que nos hermana a todos. No sé con certeza los sentimientos del profesor García Garrido en el momento en que reciba el homenaje de gratitud, de reconocimiento, de afecto que se le va a ofrecer el próximo lunes, día 16. Uh-huh. Nostalgia, proyectos. Don Manuel es un hombre de esos que no dan más que la tregua estrictamente necesaria a su quehacer, sí. que nunca desiste del trabajo. Por lo tanto, no es concebible sino que don Manuel continúe como hasta
claro.
ahora prestando su trabajo en nuestra universidad.
Bien,
que fundó.
Ya en los últimos minutos me gustaría saber, profesor Federico Fernández de Buján, ¿cómo se va a realizar este acto? Cuéntenos un poquito.
Hemos pretendido, no sé si alcanzado o conseguido, que el programa del acto suponga un recorrido por su trayectoria vital. El profesor García Garrido es discípulo del maestro don Álvaro Dors, que hoy es, sin duda ninguna, el romanista español más importante que ha tenido España en todos los tiempos, es decir, en todo el cultivo del derecho romano, desde que el derecho romano se recibió por parte de los primeros españoles que fueron discípulos de los maestros boloñeses, allá por el siglo XII o XIII. con las primeras enseñanzas universitarias del derecho romano. El profesor García Rido se forma en Italia, además de ser discípulo del profesor Dors, con los más importantes romanistas italianos, el profesor Aranjo, Volterra, Betti, De Francisci. Por eso hemos creído conveniente el traer a una persona que compartió con él todas esas vivencias académicas y universitarias, que es el profesor Giuliano Crifò, que es profesor ordinario de la Universidad de Roma. Él hablará de sus años romanos. Además, el profesor García Rido, allí en Roma, además de su tarea de formación, desempeñó cargos siendo director del Instituto Jurídico Español en Roma y de la Escuela de Arqueología y representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en aquella ciudad. Después de Roma, y una vez accedido a la condición de catedrático a través de La Laguna, se traslada por concurso de traslado a la de Santiago de Compostela para desempeñar la cátedra de su maestro, don Álvaro Dors, que se había trasladado a Pamplona. Y hemos creído conveniente traer al rector de la Universidad de Santiago de Compostela, don Darío Villanueva, para que hable de sus años compostelanos. Y por último, como ya el profesor Francisco Eugenio ha puesto espléndidamente de relieve y de manifiesto, de sus años en la UNED, desde fundación hasta hoy, hablará don Darío Villanueva. Todo ello va antecedido de la Laudatio Magistri, que me ha correspondido el alto honor y la responsabilidad junto con el profesor don Fernando Reynoso, que es el discípulo predilecto del profesor Manuel Jesús García Garrido, y que hoy está de catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Entre los dos intentaremos hacer esa alabanza al maestro, al que tanto reconocemos y queremos.
Muy bien, pues recuerdo a nuestros oyentes que el próximo lunes a las 12 de la mañana tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio de Humanidades de la UNED, en la calle Sanda del Rey sin número, aquí en Madrid, en la ciudad universitaria, el acto homenaje al profesor García Garrido. Para hablar de este acto y del profesor nos han acompañado Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la UNED, y el profesor Francisco Eugenio, que ya es director en funciones del Departamento de Derecho Romano de nuestra universidad. A los dos, muchísimas gracias por su colaboración. Buenas noches.
Buenas noches.
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado ha convocado por segundo año consecutivo el Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa. Para hablar de este máster nos acompaña esta noche José Luis Martín, que es director del Instituto Universitario. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Antes de hablar precisamente del máster, que es lo que realmente nos interesa hablar en el informativo, me gustaría que nos hiciera balance de este primer año de funcionamiento del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Podemos comenzar quizá por el balance del máster convocado el año pasado. Yo era muy poco optimista, pensé que 30 o 40 alumnos serían demasiados ya, y se nos matricularon 205, pidieron matricularse 205. Al final tuvimos que dejarlo en 86 porque no teníamos capacidad para atender a más, pero en ese sentido creo que fue un éxito de solicitudes y ha sido un éxito de asistencia, de colaboración y de integración dentro del máster. Este año se han hecho algunas novedades, pero quizá lo dejamos para luego y hablamos de otras actividades.
Sí, porque el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado tiene otras cosas, ¿no? Tiene otras actividades de otro tipo.
Efectivamente.
¿Qué es lo que se hace realmente en este instituto? Que además la UNED depende de la UNED directamente,
¿no? Es un instituto de la UNED.
De la UNED.
Un instituto universitario de la UNED. La única diferencia es que lo financia a medias el Ministerio de Defensa y, naturalmente, hay un subdirector y un secretario que son militares.
Ajá.
Es un general el subdirector y un coronel el secretario, pero por todo lo demás es un instituto universitario y como tal tiene dos objetivos.
Ajá.
La investigación es el primer objetivo y el segundo la docencia con estos temas sobre paz, seguridad y defensa. En el campo de la investigación, pues el año pasado se presentaron al Ministerio 5 proyectos. El Ministerio dio el visto bueno a 4 que están funcionando en estos momentos, proyectos de investigación, todos ellos realizados por equipos de la UNED.
Uh-huh.
Este año se ha continuado, se ha ampliado y hemos recibido 18 peticiones, se han elevado al Ministerio y esperamos que se aprueben, que el Ministerio del visto bueno apruebe 10, 11 como mínimo, vamos, porque se han presentado 18 y creemos que tienen suficiente valía todos los proyectos presentados. Son una novedad este año, que ya no son solo profesores de la UNED, sino que son equipos mixtos donde hay militares, todos ellos son doctores o son licenciados, tienen una capacidad investigadora suficiente, y hay incluso algunos equipos dirigidos por generales, por militares. Es quizá la novedad más importante, porque hemos ampliado, digamos, el año pasado hubo que improvisar un poco y echamos mano de lo que teníamos, que eran los profesores de la UNED.
Sí.
Y este año, con mayor publicidad, pues se ha podido hacer algo más.
Bueno, y dentro de estos 18 proyectos, que supongo que se tratarán sobre paz, seguridad y defensa, pero ¿realmente qué es lo que se investiga? Porque todos sabemos que hay ahora mismo, no sé si 35 conflictos bélicos en todo el mundo, no sé si la cifra es exacta, pero más o menos así. 18 proyectos sobre paz, seguridad y defensa. ¿Qué es lo que se estudia?
Bueno, se estudia todo prácticamente. Por ejemplo, la preparación de las personas que van a ir a los lugares donde hay estos conflictos. Sí, ahí tienen que tener una preparación no solamente técnica, sino también psicológica. Y no es lo mismo si van a Bosnia que si van a un país sudamericano o a un país africano. Y creemos que deben tener una preparación de todo tipo, y es uno de los aspectos que se están investigando. Otro, por ejemplo, los problemas psicológicos que afectan a estos grupos cuando están allí. Y hay un equipo de psicólogos que se propone investigar qué hay que se puede hacer en este campo. Y hay, en este sentido, otro de los temas que hay, por ejemplo, es la situación política actual, para que todo el mundo sepa qué es lo que está. Los 35 conflictos de los que hablas, o los 40, o los que
sí,
sean.
Los que sean.
Efectivamente, hay que conocerlos y hay que saber también los motivos por los que se producen. Porque lo que no podemos es vivir al margen del mundo en el que estamos, del siglo XXI ya realmente.
Pero estos proyectos, cuando usted se refiere a las personas que van ahí, los grupos de personas que van ahí, ¿se refiere a los soldados de la ONU, por ejemplo, o a qué tipo de soldados?
Pueden ser los soldados, porque repito que estos son proyectos de investigación.
Sí, sí.
Es decir, que no están realizados por soldados, sino simplemente por científicos, y lo que se intenta es saber el comportamiento que pueden tener. Pero repito que hay mucha variedad, porque en un número tan amplio tiene que haber para todo. Hay alguno que ha propuesto una investigación sobre el armamento para mantener la paz. No se ha aceptado porque es un instituto sobre la paz, no sobre el armamento, no sobre la guerra, y en ese sentido no tiene cabida. Pero lo menciono porque indica un poco el interés que ha despertado todos estos proyectos.
Bien, pues nos vamos a centrar ya en el Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa. A mí me gustaría, profesor José Luis Martín, que nos contara, lo primero, los objetivos de este máster. ¿Qué es lo que se pretende con este máster, que además dura 2 años? Es decir, que el año pasado comenzó el primero, pero este año estos señores que comenzaron el primero, esos 80 y pico personas, pues este año hacen su segundo curso. Pero ahora empieza otra vez. Otro máster que comienza y dura 2 años también, ¿no? Bien, pues entonces, ¿cuáles son los objetivos de este máster?
Enseñar a investigar. Es el objetivo fundamental. Es un máster de investigación. Para que los alumnos, tanto civiles como militares, porque hay más o menos buscamos que haya un cierto equilibrio, hay más militares porque haya más peticiones, pero lo que buscamos es que aprendan a investigar, y por eso hay un primer bloque, lo que llamamos el bloque A, que es una introducción para la investigación, métodos de investigación. Ese es el bloque A, el bloque inicial, que es obligatorio para todos. porque a partir de ahí luego cada uno puede elegir hasta un total de 32 créditos y puede elegir otros campos, pero el primero es obligatorio. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues mirando los bloques que hemos señalado, el bloque B es análisis del mundo actual, es decir, que sepan en qué mundo estamos, los regímenes autoritarios, las relaciones entre civiles y militares, o el búsqueda de alternativas pacíficas a los conflictos, es decir, conocimiento, análisis del mundo actual. La gente puede hacer todos sus créditos de esto si es lo que le interesa, pero si quieren hay otro bloque que es teoría y técnica de la organización y de la gestión. Es decir, la gente que va allí es gente que tiene la licenciatura como mínimo, esto tiene un nivel equivalente al del doctorado, y naturalmente es gente que está predispuesta o destinada a tener algún mando, son los militares evidentemente, en los civiles también. Todo lo que se enseña un poco es la técnica de la gestión, de la dirección, de la organización, no solamente de empresas, sino también de grupos humanos, y por eso tenemos asignaturas como, por ejemplo, el selección de personal desde una perspectiva psicosocial, que no es selección de empresa, sino también qué personal es más adecuado en una misión dentro del ejército o dentro de cualquier otra actividad, liderazgo y gestión de organización y otra serie de asignaturas. Sí. Y luego hay un bloque que también es obligatorio, un trabajo de investigación. Es decir, el objetivo es enseñar a investigar, y para terminar tienen que hacer un trabajo de investigación todos los alumnos, y si no, no aprueban el máster.
Claro.
Que es la última parte, digamos.
No sé si le he entendido bien, pero decía usted, profesor José Luis Martín, que esto sirve como doctorado.
No, que es un nivel equiparable
al doctorado. Bien, una cosa que siempre nos preguntan o se preguntan los oyentes cuando nos oyen hablar de cursos especiales o de máster, en fin, es sobre las salidas profesionales. ¿Tiene alguna salida profesional así directa este máster o no?
Directa no, es decir, no hay una carrera que en la que puedas, no hay un puesto de trabajo reservado para los que hagan este máster. Es decir, tiene una salida ya para los militares que siguen su carrera con una mejor preparación. Pero naturalmente solo para ellos, para los civiles no hay una salida directa, excepto que sus asignaturas pueden servirle como créditos del doctorado en la propia UNED, porque son profesores de la UNED los que los imparten, y esas asignaturas tienen el mismo valor que los cursos de doctorado, siempre que sean profesores de la UNED y estén de acuerdo los departamentos, que son los que organizan los cursos de doctorado.
Aunque aparentemente este máster tenga pues los temas de los que usted ha hablado, estos módulos de los que usted ha hablado, parezca que, bueno, pues que va dirigido mucho a los militares, parece también que es un máster multidisciplinar. Es decir, podría estar interesado cualquier persona que estudie o que haya estudiado, perdón, derecho o sociología, historia incluso, es decir, que puede abarcar a...
Sí, de los 86 que se matricularon el año pasado, 50 eran militares y los otros 36 civiles, licenciados en económicas, en derecho, en psicología, fundamentalmente, y en historia. Está abierto a todos. Y sí procuramos, porque uno de los objetivos del instituto es la colaboración, el contacto entre militares y universitarios, entonces procuramos que haya de los dos grupos, que no sean solo militares y que no sean solo universitarios civiles, vamos.
Bien, en cuanto a la metodología del máster, como estamos en una universidad nacional de educación a distancia y nuestros alumnos, nuestros oyentes están repartidos por todo el territorio, ¿podría usted comentarnos cómo se va a organizar, cómo se organiza el máster para aquellas personas que no viven en Madrid?
Sí, al comienzo del curso primero se les atiende evidentemente y se les informa de cuáles son las asignaturas que pueden interesar a cada uno, pero una vez que ya se han matriculado se convoca una reunión con todos y cada uno de los profesores. Cada profesor reúne a sus alumnos durante 2 días, lo procuramos hacer los fines de semana, para que puedan venir a Madrid los que no viven en esta ciudad, y los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en principio. Y el profesor les orienta, les dice en qué va a consistir el curso, cuál es la bibliografía, les da toda clase de información y de facilidades. Y hay otras 2 reuniones de estas presenciales, al menos durante el curso. Una cuando han pasado 2-3 meses y otra al final también para resolver las últimas dudas antes de que hagan sus exámenes, sus trabajos o sus prácticas del tipo que sean. Es decir, tienen por lo menos 3 reuniones presenciales y el resto como la Universidad a Distancia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, evidentemente a través de correo, de consultas con los profesores, que tienen también sus horarios para los alumnos de este máster, sí, exactamente igual que los tiene el profesor de Historia o de Filosofía del Derecho, vamos.
Y en cuanto a material didáctico, ¿existe como tal algo o no?
No es un tema en el que exista mucho. Hay alguna bibliografía, pero normalmente los profesores lo que hacen es resúmenes, uh-huh, y nosotros los fotocopiamos, sí, bien, por decirlo de alguna manera, y se los facilitamos a los alumnos.
Muy bien.
Y a veces lo que recomiendan son libros, y en ese sentido pues estamos empezando a formar una biblioteca para que el alumno, si quiere, lo compre, y si no, pues que lo tenga a su disposición.
Claro. Bueno, ya dos cosas importantes para nuestros oyentes. Una es el precio del máster en paz, seguridad y defensa, y otra, el teléfono, que es fundamental para que nuestros oyentes que estén interesados, pues llamen y se informen.
Bien, el teléfono es el 541-8259.
541-8259, con prefijo 91, por supuesto.
Efectivamente.
¿Y el precio, más o menos, lo tiene usted?
El precio, no sé si lo tengo aquí, pero vamos, es el mismo precio de los cursos. Sí, efectivamente, es por cada crédito, son 3.500 pesetas. Lo mismo que la UNED, los créditos de doctorado. Uh-huh. Con, naturalmente, precio especial para familias numerosas de 1.750 y nada más.
¿Cómo, cada ¿cuántos crédito? ¿Créditos se dan el máster?
Los 32.
32, sí. Que se exigen. Bueno, pues que hagan la multiplicación y más o menos ya tienen.
En dos años.
Sí. No es tanto, entonces, además, para un máster de esta categoría.
Hay posibilidad de ayudas, de becas, por, ajá, parte del Ministerio de Defensa y también por parte del Instituto.
Bueno, pues el tema de las becas, las personas que están interesadas, que llamen por teléfono y se les informa de todo. Repito, el teléfono 91-541-8259. Les hemos hablado del máster en paz, seguridad y defensa que organiza el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de nuestra universidad, y nos ha acompañado y nos ha contado todo José Luis Martín, que es su director. Muchísimas gracias y hasta otro día.
Gracias a vosotros.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo que dedicamos al COIE vamos a hablar hoy sobre cómo elaborar el currículum vitae para una oferta de empleo o para una autocandidatura. Buenas noches, Marifé Sánchez y Nuria Manzano. ¿Qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Muy
Gracias
buenas
por
noches.
Venir como siempre.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste el currículum vitae? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues el currículum vitae tiene por objeto pues ser el primer contacto, digamos, formal y escrito con una empresa, con un empleador. Entonces, bueno, el programa pasado estuvimos hablando de la carta de presentación, sí, que debe acompañarlo, y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de cómo debe ser ese currículum, ¿no? Una norma, una primera norma que hay que cumplir y que, bueno, ya va sabiendo casi todo el mundo, es que debe ser breve y claro, ¿eh? El sí. currículum vitae, porque los empleadores tienen que leer a veces muchísimos currículum y es importante que de un vistazo.
¿Breve como cuánto? Pones
pues
un ejemplo.
Con un máximo de dos páginas, como un máximo.
O sea,
máximo.
El currículum dos folios.
Sí, dos sea folios.
Lo que sea lo que tengas que poner.
Salvo pues folios. Para unos niveles profesionales muy elevados y muy concretos donde es necesario otro tipo de currículum, pero en general, uh-huh, currículum muy breve y muy telegráfico. ¿Eh? En él tenemos que intentar meter el máximo de información posible, lo más relevante posible, pero a la vez que ocupe lo menos posible.
Bien.
Entonces, bueno, pues parece
que hemos dicho
que
breve y claro.
Efectivamente. Entonces, con eso pretendemos que el seleccionador se interese, ¿no?, por nuestros méritos y por nuestra experiencia profesional. Eso es lo importante, que llamar la atención y conseguir que le interesemos lo suficiente como para llamarnos a la siguiente etapa del proceso de selección, que sería la entrevista. Uh-huh. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo. Bien, has apuntado dos cosas que debe cumplir el currículum, como es ser corto, ser breve, dos folios, por ejemplo, ser claro. Pero imagino que habrá más cosas, ¿no? Por ejemplo, no mentir, ser verdadero.
Efectivamente.
Todo lo que
se diga. Bueno, hay que ser conciso en el sentido de exponer datos, títulos, cargos escuetamente, pero a la vez sin abreviaturas, sin cosas que no pueda comprender la persona que lo lea. Nos tenemos que poner un poco en el lugar de la persona que va a leer ese currículum.
Sí.
Tiene que ser, por supuesto, verdadero, ¿eh? no mentir, se pueden omitir algunas cosas que consideremos que sean irrelevantes para el puesto, pero por supuesto hay que contar la verdad, porque es lo que a lo que luego nos vamos a tener que enfrentar en
y
la
además,
entrevista.
Supongo, Marifé, que no tener siempre el currículum en el ordenador y sacar el currículum para todos los sitios igual, sino que ir cambiando y valorar si para un puesto determinado lo último que habías puesto en el anterior currículum, es decir, las últimas cosas que has hecho, ponerlas al principio, en fin, cambiar, digamos, la estructura del currículum dependiendo del puesto al que vayas a...
Sí, sí, ¿no? Eso que comentas, Edith, es importantísimo. Jamás se debe usar un currículum estándar para todo. Hay que adaptar siempre el currículum al puesto al que pretendemos acceder y únicamente está permitido estandarizarlo de alguna forma cuando estamos haciendo autoanuncio, es decir, cuando dirigimos un mailing o currículum a diversos empleadores y no sabemos exactamente cuál es el puesto. Entonces ponemos ahí lo mejor de nosotros mismos, de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, a la espera de que nos puedan llamar. Pero siempre que estemos contestando a un anuncio concreto, para un puesto de trabajo concreto, hay que adaptarlo y sacar de nuestro currículum, de nuestro historial de formación profesional, aquello que es relevante para ese puesto y aquello que nos puede abrir la puerta, ¿no?
Vamos a ver la estructura del currículum, cómo debe ser, desde el principio hasta el fin, esos dos folios.
Bueno, pues en primer lugar la estructura puede ser diferente, aunque cualquier estructura, la que sea, debe guardar un orden lógico respecto a esas actividades que se señalan en el currículum. Otra de las cuestiones antes de entrar en la entrevista es que no deben enviarse fotografías excepto cuando éstas se pidan, en cuyo caso deben ser más o menos de un tamaño carné y situarse en la parte superior del currículum. Digamos, la indumentaria de esa fotografía, pues que sea una indumentaria sencilla y cuidada, tanto en el gesto, en el peinado, los adornos, etcétera.
Ahora está muy visto esto de los currículum en los que sale ya por ordenador tu pequeña fotografía en la parte izquierda o derecha, sale una fotografía a color y tal, pero ya no es que tú la pegues como antes,
sino que
ya directamente
cuando
sale.
Escaneas la fotografía.
¿Se puede hacer así o no?
Bueno, digamos que al final cuando uno decide enviar su currículum es algo muy personal, entonces también depende del puesto de trabajo donde tú lo envías. Digamos que si envías, por ejemplo, el currículum a una agencia de publicidad, digamos que el puesto de trabajo, el perfil es muy específico, entonces a lo mejor esa fotografía, porque es una persona, pues el tipo de trabajo que hace, su relación con los demás, etcétera, pues sí es importante esa información. Como primera vez.
O sea, el aspecto físico es importante para algunos trabajos, para otros no debería ser.
Incluso esa indumentaria que aparece en esa fotografía también va a depender del puesto de trabajo al que tú te diriges. Pero hablando en términos generales, sin tener un puesto, una oferta de empleo concreta, hablamos que no es imprescindible enviar la fotografía a no ser que te la pidan.
Vale. Entonces, fotografía sí es imprescindible. ¿Qué más? ¿Datos personales?
Bueno, no es imprescindible la fotografía.
Si es imprescindible.
Después ya pasaríamos a la información que debe recoger todo buen currículum vitae. Esta estructura es la que debería recoger todo currículum. En primer lugar, un apartado de datos personales donde incluiría el nombre completo, destacándolo, la dirección, el teléfono de contacto y horas de aviso si no vamos a estar en algún horario, la fecha de nacimiento e intentar poner la edad entre paréntesis porque facilita la lectura al entrevistador, el lugar de nacimiento, ciudad y provincia y el DNI, la situación militar o de prestación social si procede, el estado civil y número de hijos y el carnet de conducir, si tienes carnet de conducir, vehículo propio, etcétera. Seguiríamos en un segundo apartado de estudios y sería ya donde habría que incluir todos los estudios reglados, es decir, oficiales, ordenados por fechas, de inicio a término. Si no posees experiencia, por ejemplo, debes incidir claramente en este apartado, por ejemplo, pues poniendo algunos logros especiales como calificaciones académicas, etcétera. Había un tercer apartado de formación u otros estudios donde pondríamos toda la formación no reglada, como cursos, seminarios, jornadas, etcétera, ¿no? Indicando las horas lectivas que nos ha llevado, el contenido, etcétera, ¿no? Y el nombre del centro que lo impartió. Un cuarto apartado de experiencia profesional. Aquí hay una cosa importante y es que es mejor intentar comenzar por el trabajo más reciente y relacionarlo con el puesto que estamos demandando. Intentar no olvidar ninguna experiencia práctica y dar el máximo de detalles posibles, intentando también pues ir identificando y señalando todos nuestros mejores logros o éxitos que hemos desarrollado en esa empresa.
intentar omitir el nombre de la empresa donde se está trabajando actualmente, pero sin suprimir los demás datos, ¿no? En caso de que, por ejemplo, no tengas experiencia profesional, pues todas aquellas prácticas que hayas hecho, pues ponerlas ahí y aprovechar ese lugar para darte a conocer con las prácticas.
Bien, está claro que para hablar sobre el currículum vitae necesitamos dos programas. Yo os emplazo para la siguiente semana, porque no terminamos hoy, ya no hay más tiempo. Sí, sí. Voy a recordar a nuestros oyentes el teléfono del COIE de la UNED, el Centro de Orientación, Información y Empleo, los teléfonos para que os llamen y, bueno, vosotros podáis informarles, ¿vale? 91-398-7518 y 91-398-7884. Repito, 91-398-7518 y 91-398-7884. Nos han acompañado esta semana, como casi todas últimamente, Marifé Sánchez y Nuria Manzano, orientadoras del COIE. Buenas noches y gracias.
Buenas noches. Buenas noches.